La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, como les estaba prometiendo, hemos hecho una serie que tiene que ver con el problema de la enfermedad del alcoholismo. Les he hablado sobre cuáles son los famosos 12 pasos y yo creo que hoy les voy a hablar de algo que se llama las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, porque estas tradiciones son las que los dirigen a ellos, a cómo seguir su vida también. Ellos son así. A continuación les voy a hablar de lo que es, porque esto está escrito, esto no es bobería. A continuación, este es el enunciado de esas tradiciones. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso. Tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo, nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Tenemos también que todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Por lo general, ellos tienen lo que es el bar, que no es bar de bebidas, sino es un lugar donde se toma café, otros traen galletitas. Y eso es lo único que tú pones un dinerito para ayudar a ese fondo. Como Alcohólicos Anónimos, pueden crear juntas o comidas de servicio que sean directamente responsables ante aquellos quienes sirven. Sobre todo aquellos que acaban de entrar, que están pasando por el principio, que siempre es el más duro. Entonces es importante que se les mantenga, que se les dé amor, que se les dé cariño, que se les dé más que nada compañía. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos no tendrán nunca opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe de mezclarse en polémicas públicas. Y ahí incluimos lo que es la política, ¿no? El anonimato es la base espiritual de todas sus tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Por ejemplo, uno va a un cuarto de estos, unos salones donde están la gente sentada. A lo mejor vas a encontrar dos o tres que a lo mejor no sabías que eran alcohólicos. Eso no se dice. Tú no vas a ir afuera y decir, tú sabes a quién viene, envía tal. No, eso no se hace. Y es importante que eso también te ayuda a ti a ser una persona que te respetes a ti mismo, al igual que respetas a los demás. O sea que el anonimato es muy importante. Eso te va a hacer inclusive ayudar a tu liderazgo, a tu objetivo y todo lo demás. Todo esto es a fin de conservar de la mejor manera las relaciones públicas y el anonimato. Ahora les voy a hablar cómo, qué es lo que hace Alcohólicos Anónimos. Los miembros de Alcohólicos Anónimos comparten su experiencia con cualquiera que busque ayuda para su problema con la bebida. Dan servicio persona a persona o apadrinan al alcohólico que llega a Alcohólicos Anónimos, sea cual su procedencia. Número 2, el programa de Alcohólicos Anónimos anunciado o enunciado en nuestros 12 pasos ofrece al alcohólico una manera de desarrollar una vida satisfactoria sin alcohol. Este programa se discute en las reuniones de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Reuniones abiertas de orador, porque está abierta para alcohólicos y no alcohólicos. La asistencia a una reunión abierta es la mejor forma de enterarse de lo que Alcohólicos Anónimos es. ¿Qué quiere decir esto? No todas las sesiones son abiertas al público, solamente aquellas que se llaman públicas. Ese es el momento que si tú tienes un familiar que esté interesado en saber cómo te va, qué es lo que estás haciendo, a lo mejor tu esposa o tu esposo o tu hijo, entonces los puedes invitar solamente en esos días. que son públicos las sesiones, porque eso le da también a la oportunidad que el alcohólico que no quiere que lo vean, que ese es un problema de él, ¿no? No va ese día, se irá a otro lado, será a otro cuarto donde él piense que es mejor. También ellos tienen una celebración. Esa celebración es cuando tú cumples cierta cantidad de días. Por ejemplo, los 30 días son muy importantes, que es el mes. Llevas un mes que no has tocado la bebida, que estás asistiendo a las reuniones, que estás siguiendo los pasos. Entonces te dan un medallón, que es como una moneda, reconociendo que un día a la vez has logrado 30 días. Y así sucesivamente, el primer año es importantísimo. Todas las fechas importantes de lo que tú has logrado se van a reconocer, porque a todos nos gusta que nos reconozcan en el momento que sea un aniversario. Por lo general, cuando es un aniversario, traen a la familia para que la familia vea cómo los reconocen. Eso es bueno para la familia, porque no te olvides que el alcoholismo es una enfermedad y hay veces que pasa de generación en generación. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? Sí, hay un porciento bastante alto que esa persona pueda desarrollar esa incidencia al alcoholismo. Así que es importante que ellos sepan que hay una esperanza, porque están viendo tu comportamiento, están viendo lo que tú estás haciendo, sabe que hay un lugar donde ellos puedan ir. Y por eso es tan importante que pueda de vez en cuando tienen estas reuniones que son públicas, que son abiertas, para que puedas ir. Reuniones abiertas de discusión es un miembro habla brevemente sobre su experiencia con la bebida y luego dirige una discusión sobre la recuperación en Alcohólicos Anónimos o acerca de cualquier problema relacionado con la bebida que cualquier persona quiera plantear. Ese es el momento que tú te empiezas a fijar si la persona que está hablando está tocada ya por Dios, aceptado seguir los pasos, porque esa posiblemente, si te toca tu corazón, quiere decir que sería un buen potencial como padrino o como madrina. ¿Okay? Esas son cosas que yo se los digo para que sepan cómo es que se lleva todo esto, ¿no? Entonces, las reuniones cerradas son solamente para Alcohólicos Anónimos o para cualquiera que pueda tener un problema con la bebida. Reuniones cerradas de discusión se realizan igual que las discusiones abiertas, pero solo para alcohólicos o posibles miembros de Alcohólicos Anónimos. Las reuniones de pasos, normalmente cerradas, es la discusión poco a poco sobre cada uno de los 12 pasos, y yo se los recomiendo. Porque sentarse en una silla, calentar el asiento y no hacer los 12 pasos, algo te ayuda, pero no hasta que tú no hagas los 12 pasos. En las reuniones de Alcohólicos Anónimos, los miembros dan testimonios acerca de su experiencia con el alcohol. Esto es muy útil, pues para los alcohólicos es muy importante sentirse identificados con otras personas que han pasado por lo mismo y sentirse que no son los únicos. Saber que estén acompañados es una forma muy importante. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace? Dar a los alcohólicos la motivación inicial para recuperarse. Eso es tú, eres tú. Tratar de persuadir a los alcohólicos para que se hagan miembro. Tampoco eso se hace. Patrocinar ni participar en investigaciones. No se hace. Guardar registros de asistencia ni historiales. No se hace. Estar afiliada a consejos ni agencias sociales. Vigilar ni tratar de controlar a sus miembros. Hacer pronósticos ni diagnósticos médicos ni psicológicos. Ofrecer servicios religiosos no se hace. Participar en la educación acerca del alcohol, proporcionar servicios de vivienda, alimentación, etc. Ofrecer servicios de consulta doméstica tampoco. Aceptar dinero por sus servicios ni contribuciones tampoco. Y suministrar cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional, abogados, funcionarios de los tribunales no se hace. Espero que hayan tomado una idea de lo que es Alcohólicos Anónimos. Y si tú te notas que tu vida no está como debe de estar, que el alcohol está acabando con tu vida, busca dónde está Alcohólicos Anónimos y te ayudará. Regresamos, tu doctora Isabel.
Planeta Azul.
¿Sabías que el tinglar Dermochelys coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo tortuguero Siete Quillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las Siete Quillas.
La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas siete líneas longitudinales que son las Siete Quillas, que tienen el caparazón y pues se le hace más fácil cruzar los océanos.
En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer?
En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos.
Toma nota, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cada año, más de 800.000 jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos adquieren la mayoría de edad y con ello la posibilidad de votar. Sin embargo, el nivel de participación electoral de los jóvenes de 18 a 29 años es demasiado bajo todavía, de apenas el 50%. La campaña nacional Power of 18 busca por ello registrar a los jóvenes para votar y alentarlos a participar en las elecciones legislativas del mes de noviembre. Cientos de jóvenes latinos viajaron de todo el país a Washington para comprometerse a una mayor participación política y a trabajar para convertirse en líderes de sus comunidades. Si eres un ciudadano de los Estados Unidos y ya cumpliste 18 años, es importante registrarse y votar. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Camino al éxito.
Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte, pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte, pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí me tienen con ustedes, contenta de poder compartir. Y Néstor, yo creo que tenemos gente que ya nos están viendo y escuchando por medio del Facebook, ¿verdad?
Efectivamente, doctora, es siempre un gusto saludar a las personas que nos escuchan a través de lo que son las redes sociales, al igual que de las emisoras afiliadas, que son varias. Hay saludos, doctora, para California, Los Ángeles, Glendale, San Francisco, también gente de Texas, de Houston, Texas, también de Las Vegas, Nevada, por aquí también está, en Nueva York. La gente de Chicago, que por ahí estuvo usted este fin de semana pasada, sí. También muchísimas gracias. Y pues, doctora, también le tengo nuestra primera llamada del día.
Pero ¿sabes una cosa que quiero decirte que me pareció muy interesante que me mandó mi hijo? Dígame. Y es que una lista de las ciudades donde se vive más tranquilo y más feliz. Entonces ellos lo que hacen es escoger las ciudades que tienen el nivel más alto de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. De por ejemplo, tienen menos divorcios, oh, wow. Tienen mejores escuelas, tienen menos reportes de crímenes, etcétera. Y una de las ciudades es Glendale.
Really?
¿Qué te parece? Oh. Sí, en California, y Huntington Beach también.
Oh, I've been there.
O sea que sí. O sea que hay varias ciudades y yo me puse a leerlas todas. Quizás más adelante, si puedo encontrar el correo electrónico de él, me gustaría mencionarlas porque yo creo que se está prestando atención cuáles son las cosas que determinan que puedas tener tú una vida más feliz. Por supuesto, las vidas, y no necesariamente tienen que ser porque ganan más dinero.
Right.
A lo mejor influye, pero es el crimen más bajo, menos divorcio, buenas escuelas. O sea que hay una serie de factores que hay, mejor educación también. Bueno. Así que todas son cosas que yo digo que al mirar los factores, como que nos avisan, ¿no? Bueno, esto es importante, menos problemas en la casa, menos gritería, menos bronca, el comer juntos. Hay ciertas cosas que uno puede hacer. 888-787-2346 es el teléfono, llamar aquí a su doctor Isabel en la red hispana. ¿Y qué me tienes por ahí, Néstor?
Claro que sí, doctora. Tengo su primera llamada, que es nuestra amiga Norma. Pues okay. Déjeme explicarle un poquito la situación de ella. Ella tiene 30 años de casada, ¿verdad? Y su esposo tuvo una hija fuera del matrimonio en esos 30 años, un hecho lamentable. Pues ella lo aceptó y ella pues disculpó a su esposo, perdonó a su esposo, le tomó muchos años, me cuenta. Y pues la niña llegó a vivir con ellos, ¿verdad? Ahora que la niña ya está grande, nuestra amiga dice que ella se ganó el corazón de ella, la niña.
Okay.
Y pues ahora ella se va a casar, pero pues
la niña se va a casar,
ya está grande. Y pues ella no sabe cómo reaccionar a esto porque pues aparentemente la madre biológica también va a estar ahí. Uh-huh. Aquí la tiene, doctora.
Ok. Hola, Norma, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias, bueno. Doctor, Dios la bendiga.
Oiga, y yo le voy a decir a Dios que también te bendiga porque has hecho una labor muy bonita. Número uno, creo que practicaste el perdón. Número dos, ayudaste a esa niña que no se sintiera mal. ¿Cómo es tu relación con ella, Norma?
Pues mire, la muchacha es súper simpática, bien linda. Sí. O sea, ella no vive realmente conmigo. O sea, yo la acepté a ella, a lo mejor me malentendió el señor. Yo la acepté a ella después de tantos años que yo me hablaba, preguntaba.
Okay.
Yo tengo cuatro hijos. Tengo una gemela, ella es de la edad de mis gemelas.
Oh,
entonces, después de tanto tiempo, yo quería estar bien con Dios y no quería pues llegar y que me juzgara.
Claro.
Y pues, ¿verdad? Entonces, la acepté. Claro. La muchacha tiene 6 años conviviendo con nosotros. Que viene, pues salemos siempre juntos, viene, se queda a dormir aquí y todo.
¿Y cómo se lleva con las hermanas? ¿Cómo se lleva con los hermanos?
Súper, todo el mundo la queremos muchísimo. Ella se ha ganado el corazón de todos. Y yo nunca pensé que fuera a quererla tanto. Ella pues tiene mucha confianza conmigo, viene y me hace preguntas que yo creo que a su mamá no le haría, ¿verdad?
Okay.
Pero y me toma mucho en cuenta. Ya la boda ya la tiene preparada para el año que entra, en mayo. Pero aún así yo me estoy volviendo loca yo misma. Y digo, ay, Dios mío, ¿tengo que ir o no tengo que ir? Mire, cuando mi hija mayor se casó, mi marido no la entregó.
Bueno, pero usted sí va a ir. Usted sí va a ir con su cabeza bien alta, porque número uno, usted no fue la que falló, ¿ok? Número dos, usted ha aceptado a esa niña. ¿Ella le invitó a que usted fuera?
Claro que sí.
Ah, pues,
va a ir. En cuenta a mí y a mi familia.
Quiero que sepas que vas a ir, vas a sonreír. Acuérdate que si practicaste de verdad el perdón, lo vas a aplicar a esa señora también. ¿Me entiendes? Tú no tienes que ser amiga de ella, pero yo creo que con tu cabeza bien alta vas a ir. ¿Tus hijos no van a ir también?
Sí, todo el mundo. Yo lo único que he estado pues preocupada, porque digo, yo, hijo, después de tantos tiempos mi marido pues va a estar ahí, se vayan a estar mirando, vaya a incomodarme.
Oiga,
y todas esas boberías que pienso.
Es bobería, porque ¿quién está al lado de su marido? Usted. Sí, ¿quién es la que él no le demuestra a usted amor? A lo mejor fue un fallo que tuvo, ustedes tenían los mellizos, lo que sea, las razones que sean. ¿Él te ha fallado alguna otra vez más?
En aquellos tiempos que fue, sí, muchas veces me llegó a fallar. Y bueno, ahora pues sí pasó el tiempo y todo ha cambiado mucho él, pues, ¿verdad?
Ok, bueno.
Pero pues como que todavía no puedo dejar ese pasado atrás porque pues, ya está en el presente, esa muchacha pues va a estar con nosotros siempre.
Bueno, fíjate una cosa, que presente, que es el momento en que tú estás viviendo, eso que ocurrió ya no. Tienes el fruto de lo que ocurrió, pero esta muchacha es cariñosa contigo, es buena contigo, entonces tú vas con tu cabeza bien alta, porque yo creo es que tú eres la persona que actuó como Dios manda. Entonces lo vas a pasar rápido, eso es lo de menos, es lo de menos. Créeme que no vas a sufrir, porque recuérdate siempre, yo soy la buena. Dite siempre, yo soy la buena, yo me porté bien, ¿ok? Y tu marido, dile, trata de no darme un dolor de cabeza, le dices, porque yo creo que él te tiene que agradecer mucho el perdón tuyo, el no solamente tu perdón, sino cómo has tratado a su hija, ¿ok?
Sí, eso sí.
Okay, mira cómo bajó la voz. Créeme que yo voy a estar contigo. Tú no eres la primera mujer que tiene que pasar por eso. ¿Ella alguna vez ha hablado contigo? ¿La mamá?
¿La mujer?
Ajá.
Una sola vez conversé con ella fue cuando la niña lloraba que buscaba al papá y todos en eso, pues que no, como yo no daba permiso todavía. Ajá. Y pero luego empezó a sacar cosas que mi marido, que él decía que iba a divorciarse. Dije, mire, señora, yo no, o sea, si va a hablarme para preguntarme de eso, decirme de que su hija quiere buscar a mi marido, no me venga como vería de que si estaba queriéndose divorciar. Yo en ningún momento me han dado queriendo divorciar, digo. Y en ese restaurante donde trabajaba mi marido, trabajaban todos sus hermanos. Dije, entonces usted sabía bien que él era casado, así que no me venga con cosas. Y fue la única vez que hablé con ella y le colgué. Y ya pues pasaron tiempo, pasó tiempo.
Por eso yo te hice que lo sacaras. Eso fue que te lo pregunté, porque yo veo que todavía tienes como lo que tienes, ¿no? Y decirle a tu marido, yo hablé con la doctora Isabel, yo tengo mi cabeza bien alta, ahora mira a ver cómo te comportas tú. Yo no quiero sacar el pasado porque este es un día y un momento importante para tu hija. ¿Él la va a caminar? ¿Él la va a entrar?
Pues yo lo único que sí pues yo en mi mente tengo pues reglas que quiero que sigan, porque dije, él no quiero que él camine al lado de la mujer. Si va a caminarlo él, que la camine él, o si le va a caminar ella, que la camine ella, porque él no caminó a mi hija, porque era un padre celosísimo, una cosa exagerada, doctora. Y o sea, yo no tengo nada de hacer, no es culpa de la muchacha, pero les digo, o la va a encaminar él o la va a encaminar ella, pero no quiero que se hagan las cosas como si fueran ellos marido y mujer.
No, claro, yo creo que tú tienes toda la razón en eso, ¿ok? Muchísimas gracias por tu llamada y te deseo suerte. Regresamos aquí al programa de su doctora Isabel.
Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte, pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Miel o azúcar? ¿Cuál es mejor? Según los expertos, la miel no solo endulza más que los azúcares refinados, sino que también es más saludable, sobre todo si es cruda. La miel aporta antioxidantes, vitaminas y minerales, y no solo ayuda a evitar resfriados, tratar heridas y facilitar la cicatrización. La miel se absorbe más lentamente y no produce picos de azúcar en la sangre. Si tienes problemas digestivos, acércate a la miel. Te ayudará a eliminar la acidez o úlceras gástricas. Además, es buenísima para dormir mejor. Aumenta los niveles de insulina y ayuda a producir serotonina. ¡Exacto! La hormona que produce una sensación de relajación. ¿Quieres más? La miel es buenísima para hidratar la piel y el cabello. Así es que ya sabes. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce? Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa, y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, después de la llamada de nuestra amiga Norma, un problema que muchas familias han tenido, y ella ha sido una mujer de un corazón muy grande, perdonó al esposo, aunque este le había hecho varias veces, que eso me da a entender el corazón tan grande que tiene ella. Él dice que ella dice que el ahora es diferente, etc. Lo que yo les iba a decir a ustedes, parte del perdón no solamente es decir yo te perdono, es el poder olvidar imágenes que vienen en la cabeza y que nos bombardean, ¿no? Y también recordar que la segunda parte del perdón, que es la más difícil, es el poder olvidar. Entonces, ¿cómo se puede olvidar un dolor grande? Bueno, ya ella ha hecho el camino más fácil. ¿Por qué? Porque ella ve a la niña se lleva muy bien con ella, etcétera, etcétera. O sea, que parte de la situación ha mejorado. Y yo creo que sería muy importante que no se olvide de que ella lleva su cabeza bien alta cuando llegue. Y sí, yo creo que si él camina a la niña, no necesariamente a la madre. Es más, aquí en los Estados Unidos, la madre está en el altar, pero el padre es el que camina a su hija y después se sienta. No es cuestión de que se quede ahí. Todo depende de, es más, si él no caminó a su hija, entonces no tiene que caminar a esta, menos que la niña se lo pide. Y si la niña lo pide, sí lo haces. Bueno, queridos amigos, recuerden que siempre me tienen que estar mandando sus cartas a info@doctoraisabel.com, ¿ok? ¿Es .com o .net? Ahora no me acuerdo, Néstor.
.net, doctora. info@doctoraisabel.net, efectivamente.
.net. Entonces, tengo varias que les puedo leer de respuesta, ¿no? Y esta es una que viene. Hola, doctora Isabel. Tengo una hija de 19 años que desde los 14 ha tenido muchos problemas, entre ellos anorexia y drogadicción. Hace unos meses su conducta era tan violenta que la envié a un hogar especial donde cuidaban adolescentes y eran muy estrictos. En ese lapso conoció a un muchacho que se convirtió en su único amigo. La mantuvimos en tratamiento hasta que terminó la enseñanza media. La amistad con este chico la sacó poco a poco del estado depresivo. Al cumplir los 18 años, ella se fue de la casa. Los padres del chico la recibieron y terminaron viviendo juntos. Cuando pasó la luna de miel, se fueron de esa casa. Durante 4 meses durmieron en el carro y a la vez ella mantenía un trabajo e iba al college. Mi hija me pidió que le sirviera de fiadora para rentar un apartamento y accedí. Desde este noviembre está bajo un techo, pero el novio, a quien está muy apegada, es muy inestable. No mantiene el trabajo y mi hija es quien la mayoría de las veces paga la renta. Nosotros le colaboramos con sus estudios, los seguros del carro y el médico. Y cuando viene a visitarnos, le damos $200. Ella con su trabajo saca para la renta. El día de los padres intentamos un encuentro entre los padres del chico y nosotros y resultó un fracaso. Terminamos discutiendo. Después de eso, mi hija se ha puesto del lado de ellos, por lo que pienso cortarle la ayuda. Pero a ella le falta muy poco para ser aceptada en la universidad. No tengo más familia en este país. Mi esposo ha pensado en la posibilidad de irnos a España. Él tiene 65 años y yo 59. Mi esposo no ha sido el padre que todo hijo puede soñar. No tiene vicios, pero su ambición por hacer dinero lo ciega para dar amor. Doctora, ¿qué haría en mi lugar? Estoy muy herida. Ella no nos valora y veo que su novio no tiene aspiraciones. Esta es una carta difícil, Néstor, como te habrás dado cuenta.
Sí, ya, yeah, wow.
Increíble. Es bastante fuerte.
Muy fuerte.
Y contesta así. Yo contesté en la carta así. Has luchado por ayudar a tu hija a balancear su personalidad y sus emociones. Por un lado, la has logrado, pero al menos es trabajadora y estudia. Me preguntas qué haría yo y te diré, como madre y como psicóloga. Es obvio que ella tiene un diagnóstico emocional y siempre va a tener ciclos de estar bien y no. Después de enfrentarse a ustedes en el último encuentro, no sé cómo irá a buscar el dinero. Déjala que crezca, pero dile que siempre estarás ahí para ella, que es lo único que le ayudarás en sus estudios, pues eso le más que nada le permitirá terminarlos. Y sí, firmar, como firmaste como fiadora, ten cuidado porque tú eres responsable por el apartamento. No te dejes llevar por el ego ni la herida causada por sus palabras. Limita el contacto con ellos. Le dices a tu hija que comprendes que ella tiene que hacer su vida y tú la tuya. Y si te tienes que ir a España, avísale con anticipación. Déjala crecer y que sea responsable por sus decisiones. Firma la doctora Isabel. Néstor, aquí uno se siente como tirado en distintas direcciones, ¿no?
Sí.
Porque es obvio que ella tiene que haber tenido problemas serios. Al tener problemas de alimentación y al mismo tiempo de emociones para arriba y para abajo, menos mal que no ha caído embarazada, que eso es algo que también pudiera haber dicho algo yo ahí, pero como no le está hablando mucho a la madre, pues ¿para qué va a ponerle más problemas al problema, no?
Efectivamente.
Pero yo sí creo que si el esposo se quiere ir, que se vaya. Eso va a hacer que la hija crezca bien rápido. Porque mientras le esté apañando, ella no va a crecer. Sí, págale el apartamento. Con eso ella puede entonces hacer otras cosas. Uh-huh. Ella tiene que tomar una determinación. Yo no sé qué le cuesta más, los $200 al mes o el apartamento. Si el apartamento es más, pues no le pagues el apartamento. Córtale la cantidad a 100 y decirle, y poco a poco te tendré que cortar más porque ya yo voy a mayor y tu padre se quiere ir de acá y nosotros no vamos a estar aquí. De que la tiene que ir a visitar de vez en cuando, sí. Porque puede que entonces ella tome la decisión de dejar a este muchacho. Es obvio que tiene problemas y ni siquiera puede mantener un trabajo. No me extraña. Los dos estaban en un centro donde los estaban ayudando. No sé las razones por qué los padres los botaron. No sé las razones por qué, cuál es el diagnóstico del muchacho. Pero sí te puedo decir que ella por lo menos parcialmente es funcional. Lo que sería muy duro que volviera a caer en las drogas. Así que tu decisión está en tus manos. Pero yo sí creo que si tu marido se va de aquí, tú te tienes que ir con él. Ella se fue con su marido, o su novio, o como le quieras llamar. Uh-huh. Así que tú también lo puedes hacer. Bueno, Néstor, ¿cómo wow. vamos?
Bueno, me deja un poco pensante esta carta, doctora.
Bueno, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú?
Bueno, efectivamente lo que usted recomendó, porque no solamente porque usted lo haya dicho, sino porque it makes a lot of sense. O sea, tiene bastante sentido, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de hijos de esta, así, ¿verdad?
Sí.
Usted siempre ha dicho que los hijos se les puede ayudar siempre y cuando estén haciendo lo que ellos tienen que hacer, sí. Que es estudiar, ¿verdad? Hemos escuchado casos de hijos muy responsables que sí. estudian y trabajan a pesar de que los papás les están ayudando.
Bueno, yo quiero que los que nos están escuchando, y yo no doy diagnóstico así tirados así porque no es posible, yo no uh-huh. tengo conocimiento suficiente de esta muchacha para dar uno, pero sí los invito que entren a la red hispana y al de la doctora Isabel, donde se habla de un diagnóstico que pocas veces se habla, aunque yo sí lo he hablado aquí en el programa, que se llama lo que le llaman el diagnóstico limítrofe, que es el tipo de persona que varía de emociones, que unas veces está bien, otras veces no están bien, pero posiblemente sea lo que ella tiene, sobre todo cuando hay problemas de alimentación y de otras cosas, ¿no? Tienden a buscar drogas o alcohol, etcétera. O sea que lean sobre eso, pero nunca diagnostiquen a nadie, porque se necesita muchos conocimientos para llegar a un diagnóstico. ¿Qué les puedo decir a los padres? Observen a sus hijos lo más posible, denle el amor, el cariño, la guía, pero en algún momento ellos crecen y tienen que tener consecuencias de sus acciones. Regresamos, Néstor.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. Los endulzantes artificiales son muy usados por pacientes diabéticos y por quienes desean controlar su peso. Entre los más populares están el aspartamo como Equal o NutraSweet, la sacarina, sucralosa y el sorbitol, entre otros. Estos sustitutos son entre 150 a 600 veces más dulces que el azúcar de mesa y necesitarás menos para endulzar tu comida. Para tranquilidad de muchos, no hay evidencia científica de que estos endulzantes provoquen cáncer. Tampoco es cierto que consumirlos te ayudará a bajar de peso por sí solos. Ello se logra con un régimen alimentario adecuado, ejercicio y un buen dormir. La Asociación Americana de la Diabetes afirma que estos endulzantes no tienen efectos secundarios en niños y embarazadas. Así es que ya sabes. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es, por tanto, agua dulce. Yvette Núñez, portavoz del Grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si has sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656-HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato, sobre todo tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió. Hay una cosa llamada la píldora del día después.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Bueno, queridos amigos, este fin de semana ha estado lleno de tantas emociones. En todas partes de los Estados Unidos hubo marchas importantes. Por supuesto, aquí en Miami también las hubo. Inclusive en el mundo entero hubo un sentimiento de solidaridad. Y tú que vives cerca de allí, Néstor, tú sabes más que nadie la importancia de esta multitud que llegó a Washington, D.C., que trató de poner bien claro que ellos no van a dejar de luchar porque haya para quitar ciertas reglas que deberían de poner ciertas reglas para aquellos que quieran comprar un arma. Y una de las reglas es que ellos, nadie le está quitando el derecho que tú tengas un arma. Nadie te lo está diciendo. Es evitar las armas que son más bien hechas para ir a pelear a una guerra. Y yo creo que se debe de haber un background check, como dicen, que hay que revisar las personas que quieran comprar un arma, que número uno, yo siempre lo he dicho, si a mí para poder manejar un auto me tienen que hacer licencia, tengo que probar que sé manejar el carro, tengo que comprar un seguro, yo creo que, y eso no me está quitando a mí mi libertad, sino que está reforzando la libertad de los otros seres humanos con las cuales yo pudiera tener un accidente. O sea que es importante el tener ciertas reglas para tener armas. Eso es lo que estos muchachos están pidiendo. Eso no quiere ser que sea lo único que se está pidiendo. Se está pidiendo más protección en las escuelas, más situaciones de salud mental. Yo te puedo decir, como fui psicóloga del sistema escolar, que después que yo me fui, hubo un gran número de psicólogos que votaron. Entonces, no hay suficiente psicólogo, consejeros menos. Entonces, cuando los muchachos están pasando por esa etapa tan difícil de la adolescencia y de lo que es la preadultez, es cuando más se necesitan psicólogos y consejeros. Así que hay muchos otros detalles que tenemos que llenar para evitar que lo que ocurrió vuelva a ocurrir. ¿Y qué me cuentas tú de lo que tú viste?
Bueno, sí, doctora, efectivamente, casi. 1 millón de personas en la ciudad capital de los Estados Unidos.
Sí, 800. Casi fueron 900 mil.
Sí, entonces estuvo repleto. Déjeme decirle que, bueno, yo vivo en el área de Washington, D.C. Era intransitable. Intransitable, doctora. No se podía manejar para ningún lado. Todas las calles de Main Street cerradas. El Beltway, que estaba alrededor de la ciudad capital, pues también bloqueado. Mucho tráfico este fin de semana, doctora. Más de 800 mil, casi, como usted dijo, más de 900 mil personas, la gran mayoría estudiantes de diferentes.
No, y muchos maestros también. Sí. Y sabes una cosa que yo vi en el aeropuerto cuando yo me estaba yendo, y eso que yo salí del aeropuerto de Chicago el sábado, había un número de muchachos que vinieron, inclusive, que quizás no, por alguna razón, fueron a la marcha de Chicago y vinieron de otros lugares.
Sí.
Les dieron casa y comida. Ellos tenían que aplicar a ver dónde podían vivir, a dónde podían dormir. En Washington, D.C. hubo muchas personas que abrieron sus casas para ayudar a estos muchachos. O sea, que fue una obra de todo el mundo. Y la mayoría de los adultos, pues, se sentían orgullosos de esta juventud. Pero, Néstor, hay algo que yo no puedo entender. Y es que en muchos de los casos que yo inclusive puse en el Facebook mío, hay varios adultos que piensan que estos muchachos, ellos no pueden hablar así. Eso alguien se los leyó, alguien se los escribió. Pero bueno, a lo mejor tú no sabías hablar así cuando eras joven, pero estos muchachos sí se saben expresar.
Y muy bien.
Se les ve en la cara.
Y muy bien.
Entonces, es que todo lo que hacen por ayudar, hablando mal de ellos, que si son comunistas, que si esto... Como tantas veces lo repitieron, esto no es partidista.
No.
Tanto republicanos como demócratas que dicen, yo no quiero que haya más armas de esta forma en manos de los ciudadanos. Yo no creo que estén diciendo nada malo, pero realmente me molestó.
No, y no se está marchando, no se está haciendo este movimiento porque quieren que legalicen una droga, no. Esto es para prevenir las armas en las manos de muchachos o de personas que no tengan un buen comportamiento psicológico, doctora, porque pues estos muchachos no están pidiendo nada más.
Sí,
el mensaje detrás de todo esto realmente es, por favor, muestren que les importan nuestras vidas. Ese es el mensaje.
Claro.
Porque no quieren más matanzas, no quieren sentirse que van a ir a una escuela y que tal vez va a haber alguna persona con un resentimiento por ahí y agarra una arma que es tan fácil de conseguir el día de hoy como aparentemente se ve.
Sí.
Yo me acuerdo, doctora, que cuando yo iba a la escuela secundaria, a la high school, yo me acuerdo que los problemas que se discutían eran ¿qué vamos a hacer después de prom? Ahora claro. Los problemas se están discutiendo qué vamos a hacer para garantizar nuestra seguridad en una escuela pública.
Exacto. O sea, que lo que tú estás diciendo es, ¿y qué adulto? Mi pregunta es, ¿te estás enfocando en lo que no es? O no tienes hijos o no te importan tus hijos.
Sí.
O tus nietos, no te importan. Porque yo creo que la seguridad de un joven dentro de una escuela debe de ser primordial.
Muy de acuerdo.
Y llévalo un poquito más allá. La seguridad de cualquier ciudadano. No nos olvidemos lo que pasó en Las Vegas.
Uh-huh.
Allí eran adultos los que fueron. ¿Cuántos mataron allí? O sea, que no estamos hablando. Claro, a mí me preocupan los niños más que nada. Pero también me preocupa que si yo voy a un cine, que si yo voy a un acto público, a un anfiteatro, va a venir un loco y entrar a tiro a todo el mundo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no solamente son la petición esta no es solamente para jóvenes y niños, sino también para adultos que tienen el mismo derecho a llevar una vida como se llevaba aquí en los Estados Unidos con tranquilidad y paz.
Efectivamente, doctora. Y pues me alegra también a lo positivo que ha surgido de esta situación, de esta marcha. Por ejemplo, un comentario de la congresista Hillary Clinton que dice que ella estuvo presente en esta marcha y que she's comforted que pues el futuro está en las manos correctas, porque pues
es el futuro de ellos.
El futuro de ellos, o sea, ¿por qué? Porque están protestando por algo que realmente no debería suceder en esta sociedad de los Estados Unidos, como son las armas, como son que cualquiera pueda portar un arma sin, como usted bien dijo.
Un arma, como yo estoy hablando, repito, porque yo no quiero que se malinterprete. Uh-huh. Sabemos que hay una enmienda, la segunda enmienda. No estamos hablando de que tú no puedas tener armas.
Correcto.
No estoy diciendo eso.
No, no, no.
Lo que creo que comprar un arma del tipo de que se está usando hoy en día, semiautomática o automática, eso es un crimen. Primeramente, no me digas que vas a ir a cazar con esa arma.
Sí.
Oye, tú eres un bully entonces, porque ese pobre animal no tiene un chance. Además, la carne que vayas a comer, no te la puedes comer.
Nope.
Porque está desbaratada.
Yep.
O sea, que no me vengas con el cuento ni de la casa porque no te lo creo. Vamos a hablar claro. Así que es cuestión de darnos cuenta que esto no puede seguir.
Esto definitivamente, doctora, es un negocio redondo para muchas personas. Pero estos estudiantes que marcharon este pasado 24, inclusive se quedaron muchos el día siguiente, el 25, que fue el día de ayer, pues para
hablar con los con los congresistas.
Pero ¿por qué hacen esto? Porque realmente ellos ven, y qué pena, ¿verdad?, que los niños, porque son niños, la gran mayoría, son menores de 18 años, vean la realidad con ojos realistas.
Sí.
Y los congresistas, los que están sentados, los que pueden hacer
se fueron.
Pueden hacer esto posible para garantizar la seguridad de los americanos, y no solamente de los americanos, sino de cualquier persona que esté en los Estados Unidos.
Fíjate una cosa, la mayoría de ellos se fueron. Los que se quedaron a hablar con estos muchachos son aquellos que hicieron el esfuerzo de que los quieren escuchar.
Sí.
Entre ellos había muchos republicanos.
Bastante.
O sea que esto no es cuestión de partido, esto es cuestión de sentido común, que muchas veces le falta a algunas personas. Regresamos.
Bueno, ya nos vamos, doctora.
Ya nos vamos, se me fue el programa, ¿sí?
Imagínese, doctora.
Uy, bueno, pues hasta mañana, los quiero mucho y que Dios los bendiga.
Hasta luego.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.